Vamos a seguir con esta enseñanza, perdona nuestras deudas, la parte 3. La parte 3. Y tenemos unos versículos claves, base, que es en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Son los versículos que venimos leyendo en cada miércoles, ¿no? Los repasamos porque es la base de la enseñanza que estamos dando. Dice así, ustedes pues orarán así. Esto lo dice Jesús, ¿no? Jesús está hablando. Dice, ustedes pues orarán así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta ahí nomás. Bueno. Dijimos que aquí encontramos, le sintetizo lo que vimos como siempre los miércoles anteriores, y aquí encontramos una de las oraciones más famosas del mundo, ¿no? Una oración hecha por Jesús para enseñarles a orar a los discípulos, que es el Padre nuestro, y les expliqué, no es que los discípulos no sabían orar, claro que sabían orar, los judíos oran 3 veces por día, clavado tenían. Oración fija 3 veces por día, aparte de otras oraciones que podían hacer, pero 3 veces por día tenían oraciones fijas. Pero esas oraciones se habían vuelto muy religiosas. Entonces Jesús le enseña, les habla de tener una relación más directa con Dios. Por eso arranca la oración con una invocación inicial, Padre nuestro. Padre nuestro, para que entiendan la relación que hay con el Padre Celestial. Así que cuando usted vaya a orar, sepa que usted no le está orando simplemente o solamente al supremo Dios, al soberano Dios, claro que es supremo y claro que es soberano, pero también usted tiene que entender como hijo y como hija de Dios que es su Padre, que es su Padre, y usted puede tener esa libertad de acercarse a Dios con sinceridad, pero también con libertad, con libertad, sabiendo que el Padre Celestial está dispuesto a escucharle. Bueno, también dijimos que luego de esa invocación inicial que dice Padre nuestro, hay 7 peticiones. 7 peticiones, las 3 primeras hacen referencia a Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero las 4 siguientes tienen que ver con el ser humano. Y dijimos que de esas 4, las 2 primeras hablan de cuestión de finanzas o de economía o de provisión, porque dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la otra petición dice perdona nuestras deudas. Dos cosas que tienen que ver con la provisión, con la economía, con la finanza. Las otras 2 que quedan, las otras 2 peticiones, tienen que ver con la vida espiritual o la victoria espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y luego finaliza con un reconocimiento a la grandeza de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así que no estamos orando a cualquiera. No estamos tirando oraciones al cielo para que ver qué pasa. Esto no es la loto. No es por sorteo que yo tiro oraciones para el cielo a ver si Dios me escucha, a ver si Dios me atiende, a ver si Dios puede hacer algo. Claro que puede hacer algo. Si dice la palabra de Dios, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ese es al Dios que le estoy orando, es mi Padre Celestial, que tiene todo el poder, todo el reino y toda la gloria. Así que creo que cuando oro me escucha y me va a responder en una manera sobrenatural. Amén. Bueno, eso es, ya lo vimos en los miércoles anteriores, ¿no? También dijimos que el tema de la deuda para Jesús era muy importante y para Dios, porque le incluye en esta oración importante, una oración que ha sido conocida tan fuerte, por tantos lugares. Jesús incluye en esta oración importante el perdón de las deudas. Perdona nuestras deudas. Podía haber dicho, libérame de la tristeza, libérame de la angustia, ayúdame con los vecinos, pero no, incluye en esta oración importante esta petición, perdona nuestras deudas. Y dijimos que esta misma palabra que se utiliza en griego para deuda es la misma palabra que se utiliza para pecado y para ofensa, porque el pecado te endeuda con Dios y la ofensa te endeuda con la gente. Por eso el apóstol Pablo en un momento dijo, no le debas nada a nadie, no le debas nada a Dios, no le debas nada a la gente, no le debas nada a nadie. Lo único que debemos deber es amor, ¿eh? De que yo pueda deber, si tengo algo que deber, tengo que deber amor, amor para la gente. Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que para Dios, para Jesús, el tema de la deuda es importante, por eso la incluyó dentro de esta oración tan poderosa. Y nosotros tenemos que prestarle atención, debemos eliminar la deuda de nuestras vidas, ¿eh? Debemos eliminarla. Cualquiera puede tener deuda, cualquier persona puede tener deuda y sobre todo en este país que está basado el sistema financiero en las deudas. Entonces, cualquiera puede tener deuda. El asunto es que no nos conformemos, ¿no? Si el vecino tiene deuda, el de enfrente tiene deuda, el de atrás tiene deuda. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? No, aunque hay un sistema en este mundo que te lleva a las deudas, nos lleva a las deudas, sin embargo, nosotros siempre tenemos que creer que tenemos un Dios poderoso que nos puede ayudar a salir de deuda, que nos puede ayudar a vencer las deudas, a pagarlas o aún tener un milagro sobrenatural y que haya deudas que sean perdonadas. Claro que sí, Dios lo puede hacer, pero el asunto que tenga es que nosotros podamos creer. Debemos creer que Dios quiere liberarnos de la deuda y tenemos que permitirle al poder de Dios actuar en nuestra vida. Y siempre hacer esta oración, perdona nuestras deudas, perdona nuestra deuda. Acuérdense que el Padre Nuestro no tiene, la oración del Padre Nuestro no es poderosa por repetirla, no es por repetición, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Y todo el corrido, no. Toda oración tiene que ser hecha con fe. Si no es con fe, no sirve. Es una repetición, ¿eh? Es una repetición. El loro de mi abuela cantaba en la marcha peronista, pero era un loro, no era un cantante. No, no era cantante el loro. Él repetía lo que le enseñaban. Y tenía un tío que le enseñó la marcha peronista, le enseñó todas las malas palabras que existían en ese tiempo. Bueno, y las repetía el loro. El loro que sabía lo que era mala palabra. Las repetía. Bueno, nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros no tenemos que hacer esta oración por repetición. Claro que la podemos repetir, pero repetirla con conciencia de que tengo fe en lo que estoy diciendo, tengo fe en lo que estoy orando y tengo fe en aquel que me está escuchando que esta oración, porque la estoy haciendo creyendo de que Dios me va a responder. Amén. Entonces, muy importante que cuando ore esta oración o cualquier oración, lo haga con fe. Entonces, la deuda hay que eliminarla. Por eso Jesús nos quiere libre de deuda y nos manda a orar de esta manera. Oren así, perdona nuestras deudas. En la deuda y Dios, dijimos, no son compatibles. Dios no creó la deuda. Dios no creó la deuda. Y sobre todo, Dios no creó al ser humano endeudado. Dios creó a un ser humano que lo puso en el Edén, donde había de todo, en el huerto del Edén, donde no faltaba nada. Había alimento en abundancia, había animales en abundancia, flores en abundancia, árboles en abundancia, ríos en abundancia, y encima dice la palabra de Dios que había oro, había berilio, ónice, piedras preciosas, es en uno de los ríos. Bueno, entonces Dios lo puso ahí, no lo puso en un lugar pobre. Dios podía no haber creado nada y ponerlo en un lugar seco y decirle al ser humano arréglensela ahora como puedan. Pero no, antes de hacer al ser humano hizo la tierra con toda la abundancia y encima para el ser humano hizo el huerto del Edén, con todo lo mejor. Entonces Dios no hizo nunca al ser humano endeudado. Cuando Dios salvó a Noé con el arca y a toda su familia, Luego, ¿qué hizo Dios antes de que viniera el diluvio? Le llenó el arca de animales, le llenó el arca de alimento para que cuando terminara el diluvio no le faltara nada, tuviera todo lo necesario para comenzar de nuevo. Cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó para endeudarlo, lo llamó para bendecirlo, lo llevó a una tierra prometida y en el camino lo fue prosperando. Y dice la palabra de Dios que fue un hombre riquísimo. Y lo hizo Dios, lo hizo Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios puede causar en tu vida una bendición sobrenatural que te pueda sacar de una necesidad a llevarte a una provisión sobrenatural que no solamente tengas para ti, sino que tengas para repartir y para ser de bendición. Porque esa es la mentalidad que tiene que tener cada hijo de Dios, ser de bendición. Esto de lo que estamos hablando no es Dios, provéeme, sácame la deuda, ayúdame, Señor, para meterme deuda de nuevo. Ayúdame, bendíceme, Señor, para que yo tenga y me sobre. Pero ¿para qué quieres que te sobre? No hay problema en que te sobre. El tema es ¿para qué quieres que te sobre? Para bendecir a la familia, para bendecir a la gente, para bendecir a los que me rodean. Ah, bueno, entonces Dios te va a proveer y Dios te va a dar porque tienes una mentalidad correcta. Y eso es lo que hizo con Abraham, lo hizo con Noé y lo hizo con el pueblo de Dios cuando lo sacó de la tierra prometida. Dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan que lo leímos en el Salmo 105, versículo 37? Dice que lo sacó con plata y con oro, con plata y con oro, lo sanó, lo sacó a todos sano y lo sacó con abundancia. ¿Por qué no lo sacó empobrecido? Porque Dios no solamente quería sacarlos libres y sano, sino que tuviera provisión para ser de bendición en el camino. Bueno, Dios te quiere bendecir para que seas de bendición. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que de aquí a fin de año Dios puede causar un milagro sobrenatural en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, que te pueda sacar de una condición de necesidad y llevarte a una condición donde seas una fuente de bendición para todos los que te rodean. Lo creo en el nombre del Señor. Lo creo. Bueno, Jesús cuando vino a la tierra, ¿qué dijo? Yo he venido para darles ¿qué? Vida y para que la tengan en abundancia. Dios no tiene nada que ver con las deudas. Dice la palabra de Dios que Dios te abrirá su buen tesoro, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo. El deseo de Dios es abrirlo, abrir su buen tesoro para causar cosas buenas en tu vida. Y yo lo creo. La deuda va en contra de toda la obra de Cristo. Esto es lo último que vimos, el miércoles pasado. La deuda va en contra de toda la obra de Cristo, porque Cristo vino a liberarnos de la deuda que teníamos con Dios, que era a través del pecado, y nos liberó. Él vino a liberarnos de la maldición y a darnos bendición. Bueno, la deuda te maldice, la deuda te maldice. La deuda te enferma. Cristo te sana, la deuda te enferma. Cristo te da gozo, la deuda te amarga. Cristo te da paz, la deuda te enloquece. Es así. Es así. Entonces, por eso tenemos que tener esta oración dentro de nuestro corazón establecida. Señor, perdona nuestras deudas. Padre, perdona nuestras deudas. Perdónanos por meternos en deuda y ayúdanos, danos la victoria, danos la sabiduría, danos la provisión, danos la capacidad para salir de esta condición y ser de bendición, y ser de bendición. Una persona que tiene deuda siempre está pensando, siempre está tapando los huecos hacia atrás y no tiene proyección hacia adelante. Pero aquel que es bendecido, y Dios te da para pagar las deudas y te da también para que puedas proyectar hacia adelante. Dios, ahora Dios me ha bendecido y ahora voy a poner en acción el plan, el proyecto. Voy a visionar hacia adelante. La deuda no te deja visionar. La deuda no te deja proyectar. La deuda todo el tiempo te tiene la mente hacia atrás. Hay que pagar esto que debo, hay que pagar lo otro que debo, hay que pagar aquello que debo. En cambio, cuando sales de la deuda y Dios te provee, empiezas a enfocarte hacia adelante. que Dios te bendiga de una manera tan poderosa y tan sobrenatural que puedas tener para proyectarte y llevar adelante tu familia y llevar adelante tu sueño y llevar adelante cada plan que Dios pone dentro de tu corazón y que te vaya bien, que te vaya bien en el nombre del Señor. La deuda afecta a las relaciones, ¿se acuerdan que dijimos eso también? La deuda afecta a las relaciones, sea que tú prestes o que pidas prestado, porque puede ser de las dos maneras. Puede ser que tú prestes a alguien conocido y no te lo devuelva más y empieza un conflicto. O puede ser que tú pediste prestado y no lo devuelvas y entran en conflicto con familiares, con amigos, con gente conocida o con gente desconocida, ¿no? Y la otra vez le dejé en claro que si usted debe algo y aunque la persona no se lo exija y la persona no tenga mala intención con usted por la deuda que tiene, no importa, eso no tiene que dejarme tranquilo. Yo tengo que seguir pidiéndole a Dios, Dios, ayúdame, libérame de esta deuda, ayúdame a liberarme de esta deuda, ayúdame, Señor, a pagarle a esta persona o a estas personas o a esta empresa o a este negocio, ayúdame, Señor. No importa si no me van a hacer nada malo. Lo importante es que yo tengo que ser libre y ser consciente de esto y liberarme de esto, que es algo que no corresponde para desarrollar mi vida cristiana y mi vida en paz. Bueno, todo eso lo vimos los miércoles pasados. Ahora lo doy. Ya todos sabemos que la deuda también se puede convertir en un espíritu. No solamente la deuda puede ser un problema financiero, sino que al mantenerse en nuestra vida, se puede convertir en un espíritu, algo que controla y domina nuestra vida, algo que controla nuestro estilo de vivir. Cuando uno se acostumbra a la deuda, cuando uno se acostumbra a vivir endeudado o a pedir todo el tiempo aprovecharse de lo demás, entonces puede entrar en un estilo de vida. Y cuando entra en un estilo de vida, hay un espíritu ahí. Eso es un espíritu que te lleva a vivir en ese estilo de vida, un estilo de vida de deuda. Entonces, siempre, siempre ese espíritu va a buscar la manera, va a buscar la oportunidad de meterse en tu finanza y hacerte vivir en esa condición. Ahora, ¿dónde encuentra la deuda esa oportunidad para meterse? ¿Cuándo esa deuda encuentra oportunidad para meterse? ¿Por dónde entra primero? ¿Por el bolsillo, por la tarjeta de crédito, por tu cartera, por tu billetera? No. ¿Sabes por dónde entra? Por tu alma. Por tu alma. ¿Eh? Donde está la base de las emociones y de los deseos. Entra por ahí. Donde se nos forma el sentido de necesidad y de ansiedad por las cosas. Por eso la mayoría de las propagandas no están dirigidas, esto se lo enseñé varias veces, ¿no? La mayoría de las propagandas no están dirigidas a tu bolsillo. Están dirigidos a tu alma. Las propagandas están dirigidas a tu alma. Las propagandas están preparadas de una manera que te hagan desear, ¿eh? Te quieren hacer desear, te quieren meter un sentido de necesidad. Necesito tener este teléfono, necesito tener este par de zapatos, necesito tener esta ropa, necesito comprarme esta marca, necesito comprarme este perfume. ¿Vieron que? O cierta clase de alimento. Vieron que hay las propagandas de alimento, a veces le muestran un yogur y le muestran una modelo, ¿no? Le muestran una modelo o un modelo, un hombre o una mujer, que tienen un físico excelente y todo comiendo ese yogur. Entonces uno se va y se compra 20 kilos de yogur. Y luego termina intoxicado o más gordo. Todo está dirigido a tu alma, porque en el alma están las emociones y se crean los deseos y pueden crear un sentido de necesidad. ¿Qué hizo que Adán y Eva caigan en deuda con Dios a través del pecado? El deseo. ¿Qué hizo Satanás con Eva? Le empezó a hablar del fruto prohibido y le dijo, mira, esto te va a hacer más sabia, esto lo que pasa es que Dios no quiere que sepas de esto, pero si tú comes de este fruto vas a tener más sabiduría y te va a ir mejor y que esto y que el otro. ¿Sabes lo que creó dentro de Eva? Un deseo. Y ese deseo la llevó a traspasar la palabra de Dios, a desobedecer la palabra de Dios. Y ni siquiera consultó con su esposo para probar de ese fruto. No, directamente manoteó, agarró y comió. Porque cuando uno no controla el deseo, comienza a tener acciones descontroladas. Bueno, por eso la mayoría de las propagandas están dirigidas no a tu bolsillo, sino a tu alma. Por eso hay gente, mucha gente, que se endeuda con solo oír o mirar. Hay gente que ya se endeuda. Antes de cobrar su sueldo, vio una propaganda o escuchó una propaganda y enseguida me lo voy a comprar. Ya está, ya lo decidí. Me lo voy a comprar. Apenas cobre mi cheque, voy directo al negocio o entro directo por mi teléfono al internet online y me lo compro. Porque si no me lo compro hoy, no me lo voy a comprar nunca. Te van capturando el alma, te van capturando a través del deseo, te crean un sentido de necesidad, te crean una ansiedad interna. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque eso nos puede crear muchos problemas a nosotros. Si el sistema de este mundo, el sistema de este mundo sabe que si pueden emocionarte lo suficiente con un producto, a tal punto de crearte esa necesidad o crearte esa ansiedad por ese producto, tu dinero será de ellos por seguro. Si ellos pueden, ellos saben que pueden emocionarte lo suficiente con un producto. Y si ellos te emocionan lo suficiente y capturan tu alma, ya tienen asegurado tu bolsillo. Ya tienen asegurado tu bolsillo. Por eso se lo dije los miércoles pasados. Por eso los productos duran menos. Cada vez duran menos. Antes los productos duraban muchísimo. No se rompían. Duraban un montón. Pero ahora duran menos cada vez. Entonces tienen un tiempo de vida. Y encima no se pueden arreglar. ¿Vieron los teléfonos? Ahora ya no se le puede cambiar la batería a uno. Antes uno compraba batería, aunque sea, no sea de la misma marca, pero que una batería que pudiera ir en el teléfono, la compraba y seguía con el teléfono. Pero después lo hicieron sellado, todo sellado, las computadoras selladas. ¿Para qué? Para que tú no puedas cambiar los componentes y tengas que ir a morir a la empresa de ellos, que te van a cobrar el doble o el triple por lo que te van a cambiar. Y hay productos que tú dices, mejor ni siquiera lo arreglo. Para pagar por el arreglo, prefiero comprar uno nuevo. Bueno, es el sistema del mundo. Es el sistema del mundo. Por eso te van sacando productos rápido. Antes que termine pagar uno, ya te sacan el otro. ¿Para qué? Para que quedes endeudado y quedes endeudado y quedes endeudado todo el tiempo. Es el sistema del mundo. Ahora, vivimos en este sistema. ¿Qué hacemos? ¿No dejamos de comprar cosas? No, cómprala mientras puedas pagarla. Mientras puedas pagarla. El asunto está ahí. No comprar las cosas por una desesperación. No comprar las cosas porque me entró una ansiedad y una desesperación por este producto. Si no depende tu vida de ese producto, si no depende tu familia de ese producto, ¿para qué te vas a enloquecer? Pero el mundo sabe, el sistema económico de este mundo sabe que si ellos te pueden emocionar con un producto a tal punto de crearte ansiedad, capturaron tu dinero. Capturaron tu dinero. Será por eso que el apóstol Juan escribió en tercera de Juan, la carta del apóstol Juan, ¿no? La tercera carta, en el versículo 2, es un solo capítulo, no tiene más capítulo, un solo capítulo. Tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Se da cuenta? No hay problema en prosperar en todas las cosas. No hay problema en prosperar en todas las cosas. Y que tengas salud. ¿Qué mejor que tener salud? ¿Eh? Pero dice, así como prospera que tu alma. Quiere decir, en otras palabras, que a medida que prospere tu alma, prosperarás en todas las cosas y en tu salud. Quiere decir que no hay nada mejor que funcione la prosperidad económica y tu salud basada en tu prosperidad interior, en tu prosperidad interior. Que cuando más vaya creciendo interiormente, más vaya teniendo sabiduría de Dios y avanzando en la sabiduría de Dios, más vas a tener capacidad para manejar tu economía y para manejar tu salud. Manejar tu economía y manejar tu salud. Necesitamos de Dios para todas las cosas. Necesitamos de Dios para lo espiritual, para lo emocional, para la finanza y para la salud, para todas las cosas. Hoy en día los alimentos tienen un montón de conservantes, un montón de cosas que en lugar de ser sanos son todo, la mayoría, mucho de los alimentos envasados vienen con algo que te pueden arruinar la salud. Entonces necesitamos de Dios. Vivimos en una temporada donde necesitamos de Dios. Hasta hay algunos que son tan caraduras que le ponen orgánico. ¿Qué van a ser orgánico? Es un producto que dura meses y meses ahí en la estantería y te lo ponen orgánico. ¿Cómo va a durar algo orgánico tanto tiempo? Pero no le importa, a ellos no le importa que tú lo compres. Entonces necesitamos de Dios en nuestra vida espiritual, necesitamos de Dios en nuestra vida emocional, necesitamos de Dios en nuestra vida física y necesitamos de Dios en nuestra economía. En nuestra economía, porque todo el sistema del mundo está creado para enlazarte, para esclavizarte, para agarrarte y tenerte atado a un sistema. Pero Dios está para liberarte y para darte vida en abundancia y para bendecir tu espíritu y tu alma y que tengas la capacidad para salir adelante y ser bendecido y libre en el nombre del Señor. Amén. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. No hay problema en tener cosas, ¿eh? Dios no está en contra de que prosperes en todas las cosas. No, Dios no tiene problema en que tengas una buena casa, un buen auto, buena ropa, buenos alimentos. No, no hay problema en eso. El problema es que cuando hay conflicto en tu alma, porque entonces todo va a ser direccionado de la manera incorrecta. ¿Qué es un alma prosperada? Un alma prosperada es un alma enriquecida, madura, fortalecida en la sabiduría de la palabra de Dios. Eso es un alma prosperada. Mi alma prosperada, mi alma no va a prosperar con un sahumerio pasándome alrededor de la cabeza. ¿Eh? No, güey, compré este sahumerio que es para la paz, este sahumerio para la unidad familiar, este sahumerio para que el perro ladre afinado, este sahumerio para que el canario cante todos los días. Bueno, che, te vas a ahogar del humo que vas a prender de tanto sahumerio. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios para que Dios nos ayude a pensar bien, a acomodar nuestras emociones, nuestros sentimientos, a controlar nuestras emociones y sentimientos. Porque si controlamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, vamos a actuar correctamente. Vamos a actuar con sabiduría. Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, la gente muchas veces no entiende que la palabra de Dios no es para la iglesia simplemente. Ah, eso es la Biblia, ah, eso es para la iglesia. No, la Biblia es para la vida. La palabra de Dios es para la vida. Te enseña a vivir, te enseña a ser hombre, te enseña a ser mujer, te enseña a ser persona, te enseña a ser un buen trabajador, un buen empleador, te enseña a ser una persona con proyección, te enseña a ser alguien para bendecir a los demás, te enseña a ser alguien bueno en la sociedad y proyectarte hacia adelante y progresar en la vida en el nombre del Señor. La palabra de Dios te sirve para la vida. Para la vida, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de tu casa, fuera de tu casa, dentro de tu trabajo, fuera de tu trabajo, dentro de tu negocio, fuera de tu negocio y donde vaya, a la playa, a la montaña, de paseo, en Disney, ahí subiéndote, ahí a la montaña rusa, a los gritos, donde sea, la palabra de Dios te sirve para que seas la persona correcta donde vaya, donde estés. Y tengas decisiones correctas que te bendigan y tomes decisiones sabias para llevar tu familia adelante y a la bendición en el nombre del Señor. Créalo, créalo. La palabra de Dios te va a llevar a tener emociones correctas y sentimientos controlados. Proverbios 2, versículo 10 y 11 dice, Proverbios 2, versículo 10 y 11 dice, cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, ¿eh? Cuando la sabiduría entra a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, ¿eh? Cuando la sabiduría entre a tu corazón. Vieron que en las redes sociales uno puede leer un montón de frases, ¿no? Hay lindas frases. Suena lindo. Hay frases que son muy lindas. Pero si uno no vive las verdades y los principios, de nada sirve. Uno puede colgar un montón de frases en las redes sociales. Uno las va encontrando y las van colgando. Van encontrando y las van colgando. Bueno, está bien, muy lindo. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Cuando la sabiduría entre. Cuando la sabiduría entre. Cuando la sabiduría entre en tu corazón. Y la ciencia fuere grata a tu alma. Entonces, ¿qué va a pasar? La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Vieron que hay gente que pide consejo y no hacen conforme al consejo? ¿Por qué? Porque la sabiduría no le entró. Pastor, ¿a usted qué le parece esto? ¿Hago así o hago así? Bueno, haga de esta manera, hermana, haga de esta manera, hermano. Y después van y hacen todo al revés. Porque la sabiduría no le entró. Hay gente que no le entra la sabiduría. Hay gente que le gusta preguntar a uno, preguntar a otro, preguntar a este, preguntar a aquel, y después hace como se le da la gana. Bueno, está bien. Cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera. Pero cada uno tiene que saber que las decisiones que toma traen resultados. La palabra de Dios dice: no se engañen a ustedes mismos. Lo que uno siembra, eso mismo va a cosechar. Entonces, no hay que estar engañándose. Proverbio 19, capítulo 19, versículo 2, dice, Proverbio 19, 2, el alma sin ciencia no es buena. El alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies, peca. ¿Eh? Ay, pastor, entonces yo peco porque yo soy de caminar rápido. No, 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 no te preocupes. No, no está hablando de eso. Está hablando de tomar decisiones apresuradas. El alma sin ciencia no es buena. ¿Y de dónde sacó la ciencia? De estudiar, de averiguar, de preguntar, de consultar, sobre todo a Dios y a la palabra de Dios. Y luego a las personas que están por delante tuyo. Sí, siempre se lo digo. Si usted quiere poner un negocio, no le pregunte a la gente que fracasó en los negocios. ¿Para qué le vas a preguntar? O si vas a poner un negocio, no le pregunte a aquel que sabes que estafa, que hace estafa, que engaña a la gente, que se abusa de las personas. ¿Para qué vas a consultar con esas personas? Ahí no vas a encontrar ciencia. Ahí vas a encontrar mentira, engaño. Pregunta a aquel que está por delante tuyo, pregunta a aquel que está por arriba tuyo. No hay que ser necio, no hay que ser necia en la vida. Hay que preguntar, esto no lo sé, esto no lo sé. ¿Cómo es esto? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo hago con mi matrimonio? ¿Cómo hago con mi familia? ¿Cómo hago con mis hijos? ¿Cómo hago con mi economía? ¿Cómo hago con mi inversiones o mis proyecciones, ¿cómo hago con esto o con aquello? Hay que preguntar. Dios mismo nos dice a nosotros, ven, 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 pregúntame, ¿quieres saber del porvenir? Ven y pregúntame a mí. Yo conozco del porvenir, yo sé el porvenir. Bueno, cuando uno no tiene sabiduría, se apresura y peca. La falta de control sobre los deseos de nuestra propia alma muchas veces nos ha creado grandes conflictos financieros. ¿Eh? La falta de control en nuestro deseo, de nuestra propia alma, nos ha creado grandes deudas. Queríamos este, queríamos este auto, queríamos este auto, queríamos esta casa, queríamos esta casa, queríamos este mueble, queríamos este mueble, queríamos este aparato y por simplemente un deseo, un deseo. Que no está mal que desees algo, no está mal. No está mal, pero tienes que conocer los tiempos y los momentos. Tienes que conocer los tiempos y los momentos. A mí me gusta un Lexus. Bueno, bárbaro, no hay problema en que te guste un Lexus. Pero quizás tengas que comenzar con otra marca. ¿Cuál es el problema? A mí me gustaría tener un avión privado. ¿Eh? Pero quizás hay que conformarse con el Uber. No sé. Entonces, el asunto no es que es malo tener deseos. Lo malo es que no los puedas controlar y los deseos te controlen. Entonces, a veces por el simple hecho de satisfacernos a nosotros mismos, caemos en grande deuda. O a veces por satisfacer a otros, por el deseo de otro. Mami, comprame, mami, comprame, papi, comprame. O a veces puede ser el esposo, o a veces puede ser la esposa, o a veces puede ser el novio, la novia. ¿Eh? O a veces puede ser un familiar a la distancia. Porque a veces los familiares que viven en nuestros países creen que los dólares usted los hace con los ojos cerrados. Ay, yo vi una propaganda de algo lindo que lo venden allá. Cuando vienes, no quisiera molestarte, pero no sé si podrías, no me lo podrías traer. ¿Eh? Y por ahí vale $500 lo que le están pidiendo. Pero bueno, porque ven la casa donde usted vive, ven los adornos que usted tiene en la casa, ve el auto que usted tiene. Entonces dice. Bueno, yo tengo, se lo cuentan a los vecinos, ¿no? Yo en Estados Unidos tengo un familiar que después de Bill Gates, viene mi familiar. ¿Eh? Claro, hay gente que se confunde. Entonces hay familiares que se abusan y le van pidiendo y le van pidiendo, y uno por no quedar mal con los familiares y por no quedar mal con los seres queridos. Y a veces, no siempre, pero a veces, porque alguno quiere mostrar o no quiere que caiga esa imagen de que uno tiene en los Estados Unidos, se mete en la deuda de comprarle a toda la familia lo que piden. Pero no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Porque te vas a arruinar tú, y cuando te arruines tú, luego no lo vas a poder ayudar a tu familia ni a comprar un kilo de papa. Y hay cosas más importantes en la vida. Muchas veces hemos sido tan inmaduros que no fuimos capaces de frenarnos o al menos demorar nuestro propio deseo. Frenar o al menos demorar, demorar. Este mes no, o este año no, pero el año que viene sí, ya voy a proyectar y voy a planear y entonces el año que viene sí. A veces hay que frenar los deseos. Hay deseos que sí, hay que borrarlos. Hay deseos que hay que borrarlos, porque por ahí es una locura ciertas cosas. ¿Eh? A veces se lo digo yo, ¿no? Me quiero comprar un Lamborghini. Bueno, está bien, pero en el Lamborghini entran dos y tú tienes una familia de ocho. ¿Dónde lo vas a poner a los demás? Lo vas a atar con un hilo y que vayan volando en el aire mientras vas a 150 por la calle hasta que te paren y te hagan una multa. Hay que ser sabio en la vida. No es pedir por pedir, no es desear por desear. No es nada malo desear las cosas buenas. Es malo cuando lo que deseas no tienes conciencia, un mínimo de conciencia de lo que estás pidiendo. Necesitamos tener claridad en eso. Para tener una. A veces debemos frenar, borrar algunos deseos, otro deseo frenarlo y otro demorarlo para poder tener una mejor condición financiera. Mire qué interesante cómo comienza este capítulo del Padre Nuestro. A ver si me da, bueno, estamos ahí. Rápido se lo voy a leer. Ahí donde hablamos del Padre Nuestro, donde está la oración, los versículos anteriores. Mateo 6, del 1 al 4, dice así, así empieza la historia del Padre Nuestro. Jesús dice, Guardaos de hacer vuestra justicia, delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ustedes, o delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna o ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna o tu ofrenda en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, ¿sabes? La frase clave de esto que le leí está en cuando dice, para ser vistos por los hombres. Para ser vistos por los hombres. Cuando alguien hace algo para ser visto por los demás, para tener una satisfacción propia de decir, me vieron el reloj que me compré, me vieron el teléfono que tengo, me vieron el auto con el que vine, me vieron la ropa que me puse. Cuando esa es la intención de tener cosas, ¿sabes lo que dice Jesús? Bueno, eso es lo que buscaban, esa es la recompensa que van a tener. Querían que la gente los mire, ya los miraron, no pidan otra recompensa. Querían que la gente los aplauda, ya lo aplaudieron, no esperen otra recompensa, no esperen del Padre, no esperen del Padre otra recompensa. Porque si tu intención era que la gente te alabe, o que la gente te mire, o que la gente te envidie, ya está, ahí tuviste tu recompensa. Ahora tú puedes tener exactamente lo mismo que esa persona, pero sin embargo con la buena intención, con una intención correcta. Claro. Puede haber dos personas que tienen el mismo reloj caro, pero uno tiene la intención de que lo vean, de que lo miren, de que lo aplaudan, y el otro no, el otro simplemente tuvo tiene la posibilidad de comprárselo, se lo compró, se sacó el gusto y listo, nada, no le interesa que lo miren los demás. Por más que lo miren. Porque eso nace en el corazón. Eso nace en el corazón. Eso nace en el interior, en el alma. Por eso el apóstol Juan dijo, amado, yo deseo que sean prosperados y que tengan salud, pero así como prospera el alma. Jesús dice que si eso es lo que ustedes buscan, bueno, de ser visto, ya está. ¿Te compraste algo por un impulso almático para sacarte el gusto? Bueno, ya tienes tu recompensa. Pero, ¿qué haces con tu deuda? Ya te aplaudieron el auto, te aplaudieron la casa, te aplaudieron el reloj y ahora, en el momento de pagar tu cuenta, llama a los que te aplaudieron a ver si te ayudan. ¿Eh? Mesa que más aplaude, mesa que más aplaude, desaparecen todos. Ni la mesa queda. Bien. A veces uno, por falta de sabiduría, tiene decisiones incorrectas. Empeñaste quizás tu paz y empeñaste la paz de tu familia por un deseo personal o quizás por un capricho familiar. Quizás tú no querías, pero la familia, vamos a comprar esto, vamos a agarrar esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, y plum, luego, en el momento que tienes que pagar, luego el bill llega a tu nombre. ¿Eh? Luego el bill llega a tu nombre. Y tus hijos siguen con sus amigos, tus hijos siguen en el jueguito. Los demás siguen por ahí mientras tú tienes el papelito delante de tus ojos. No me da el tiempo, ya termino acá, porque no me da el tiempo. Pero si usted se fija en el mismo capítulo más adelante, Jesús dice en el versículo 25, por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida que van a comer o que van a beber, ni por vuestro cuerpo que van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Valió la pena endeudarte tanto? ¿Valió tu vida para bien el producto que compraste? Ojo, se lo aclaro de nuevo porque se lo dije la otra vez. Hay cosas que usted puede comprar por cuota y en verdad son cosas que la necesitaba. Y usted se mete en una deuda por algo que en verdad necesitaba. Bueno, el asunto que tenga para respaldar, para ir pagando eso, y si no, confiar, pedirle a Dios, Dios, ayúdame. Necesitaba una cama para mis hijos, estaban durmiendo en el piso, necesitaba una cama para mis hijos. O se me rompió el aire acondicionado, acá se rompe el aire acondicionado y no se puede vivir. Y tiene que quizás entrar en una deuda. Bueno, Dios mío, voy a entrar en esta deuda. Ayúdame, Dios. Perdona, perdona mis deudas. Perdona mis deudas. Ayúdame, Señor. ¿Eh? Hay cosas que son urgentes o son necesarias y son entendibles. Pero el asunto es agarrarse de Dios y buscar de Dios. Y otras son de necedad, de falta de sabiduría, de falta de buscar la guía, de preguntar, de consultar, de esperar, de tener paciencia. Y todas esas cosas te las da Dios. Porque está en el fruto del Espíritu. La paz, la paciencia, ¿eh? La templanza. Está todo en el fruto del Espíritu. Quiere decir que con Dios puedes tener la capacidad de controlar tu alma, controlar tu mente, vencer tus deudas, salir adelante y ver la victoria en tu economía y en tu finanza. No hay nada malo, no hay nada malo en tener cosas buenas. Pero si tengo que arrancar por productos que no lo conoce ni el diablo, no importa, voy a arrancar por esos productos. Claro que no me hagan daño, ¿no? Por supuesto, pero a lo que yo voy, no necesito empeñar mi vida hoy por algo que no sea urgente. Voy a arrancar por acá, pero yo sé que Dios tiene el poder para darme aquello que me gusta. Yo sé que Dios puede proveerme para tener aquello que le gusta a mi familia. Pero lo voy a hacer con sabiduría. Guíame Dios, provéeme Dios, bendíceme Dios y que mi vida no esté centrada en mí solamente, que mi vida no esté centrada en mis deseos. Es Dios mío, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro, Señor, para mañana tengo otra lista para pedirte, Señor, y tengo otra lista para el mes que viene, ya tengo todo, porque a mí me gusta proyectar hacia adelante. Entonces proyecto mi lista de necesidades hacia adelante. No, 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 corazón, pon el freno de mano y fíjate si puedes ver y suplir la necesidad de otros también. Porque hay otros que necesitan más que tú. Y tú puedes ser de bendición para la gente. Y a veces cuando tú sueltas algo es cuando va a venir algo sobre tu vida. Cuando tú eres de bendición es cuando bendición se suelta sobre tu vida. Oramos al Señor. El próximo miércoles terminamos con esto. Oramos al Señor. Si quiere poner su mano en su corazón y si tiene deudas en su vida, ore a Dios. Hable con Dios. No tenga miedo de hablar de deudas con Dios o de finanzas o de economía con Dios. Porque la habla con el vecino, la habla con un familiar, la habla con un amigo, con una amiga, lo habla con el banco, lo habla con todo el mundo, menos con Dios. Háblelo con Dios. Porque Dios es el único que tiene la buena intención de ayudarlo. Los bancos dicen, vengan que lo vamos a ayudar, le vamos a prestar plata. Le vamos a prestar plata si usted es dueño de casa, si es dueño de auto, si es dueño de cosas. Si usted no tiene ni dónde caerse muerto, a usted no le prestamos ni el aire. Entonces, hay que ser sabio. Busque de Dios. Dios, ayúdame en esta cuenta. Ayúdame con esta deuda. Ayúdame a salir de esta situación. Quiero sacar mi familia adelante. Quiero sacar mi hogar adelante. Y Señor, ayúdame a tener una mente correcta y un corazón correcto. No solamente a ser sabio para no permitir que los deseos me dominen o la deuda me domine, sino que también pueda tener un corazón generoso, que pueda ser una persona que piensa en bendecir. Y no en mí mismo, sino Señor, bendíceme para dar, bendíceme para ser de bendición. Por supuesto que tú me vas a dar para disfrutar y disfrutar con mi familia, pero también quiero tener sabiduría para que lo que pongas en mi mano pueda utilizar una parte para bendecir la iglesia, para bendecir la familia, para bendecir los amigos, para bendecir la gente, para ser un canal de bendición. Prospéranos, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada uno de los que se han conectado. Cada uno, Señor, que han recibido esta palabra, que la puedan procesar correctamente, Señor, que la puedan masticar de a poco, que puedan, Señor, repasar esta palabra y dejar que vaya actuando en sus vidas y en sus corazones. Tú nos conoces bien, Dios, tú nos conoces bien. A veces somos cabezas duras, a veces nos dejamos llevar por las emociones, a veces nos dejamos controlar por los deseos. Tú nos conoces bien, Señor. Ayúdanos, perdónanos cuando nos equivocamos, perdónanos cuando tomamos malas decisiones, Señor, pero ayúdanos también a no volver a caer en lo mismo. No queremos jugar con el perdón y el salir y que nos ayude. No, ayúdanos y danos la sabiduría para no entrar más en esa condición. Y Señor, cuando nos saque, provéenos, danos en abundancia para comenzar, Señor, a hacer las cosas correctamente, proyectar hacia adelante, planear hacia adelante, avanzar con la familia, Señor, alcanzar los sueños, los proyectos que has puesto dentro de nuestro corazón, pero también ser gente generosa. Queremos ser personas generosas, por eso te pedimos que nos prospere en abundancia para recibir, disfrutar y compartir, bendecir el reino, bendecir la iglesia, bendecir la familia, bendecir los amigos, bendecir la gente. Cuando necesites bendecir a alguien, Señor, úsame a mí, usa a mis hermanos, usa a mis hermanas. Queremos ser canales de bendición, no queremos ser egoístas, egocéntricos, donde creemos que los únicos que tienen problemas o necesidad somos nosotros solos. No, no, Señor, ayúdanos a bendecir, aún en medio de nuestra necesidad, aún en medio de nuestros conflictos financieros, que podamos ser de bendición para la gente, que podamos mirar a nuestro alrededor y ser de bendición para los que nos rodean. Prospera cada casa, prospera cada hogar, prospera cada hermano, cada hermana, cada hombre, cada mujer, cada joven. Prospera cada familia, bendice sus trabajos, o bendice sus negocios, o bendice sus sueños y sus proyectos. Dale contactos divinos, dale sabiduría, dale ideas, Señor, dale creatividad, dale esos contactos, Señor, que los puedan llevar hacia el negocio que están queriendo poner. Y bendice todo lo que hacen con sus manos, bendice sus estudios, Señor, bendice todo lo que están anotando para proyectar hacia adelante y que de aquí a fin de año vean tu gloria, vean tu gracia, vean tu milagro, vean tu victoria en la economía y junto, Señor, con la finanza, que pueda haber salud, que pueda haber salud, sanidad a los cuerpos, sanidad a los órganos, sanidad al estómago, al intestino, a la vesícula, al corazón, al páncreas, a los riñones, sanidad a los huesos, sanidad a la piel, Señor, sanidad en toda la familia, pero sobre todas las cosas, Señor. Sobre todas las cosas, sanidad en el alma, fuera las amarguras, fuera las tristezas, fuera la depresión, fuera la desilusión, fuera el fracaso, fuera lo que ata tu mente y tu alma, y seas libre y tengas paz y tengas gozo y tengas alegría para disfrutar con tu familia y te levantes en alegría y en proyección, en bendición, unido con Dios, unido con la palabra y unido con la iglesia. Dios te bendiga, declaro la victoria sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo creo en el nombre del Señor.